Bien, bueno, de la ley de alquileres. Hubo muchas consultas, la gente está como loca con este tema. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué dice actualmente la ley? Más allá de que dimos algunos datitos, refresquennos qué es lo más importante de lo que pasa en la actualidad sobre la ley de alquileres.
Bueno, mirá, hace más de un año y medio ya que está en vigencia, el tema de la duración fue un tema, y es un tema que se está tratando ahora, pasó a ser de 3 años. Las locaciones.
Eran 2 y pasó a ser de 3.
Exactamente.
En este momento, digamos, es de 3.
En este momento es de 3. Y la actualización es en base a un índice que publica el Banco Central todos los meses. El ajuste es anual. Y la verdad que hoy implica un 53-55% de aumento. Entonces eso causa revuelo. También el hecho de que cada tres años, haya que hacer el cálculo, también hay muchos sectores que se ven perjudicados, entonces por eso se está tratando los distintos proyectos de reforma.
¿Y cuáles son las principales quejas, digamos, que llegan o consultas? Porque seguramente ustedes como abogados deben tener mucho de eso, de gente que dice, estoy alquilando y no sabes lo que me pasó. Bueno, ¿cuál es esa consulta que llega, Pablo? No,
las principales consultas o requerimientos en la mayoría de los inquilinos, fundamentalmente, es la dificultad para afrontar los nuevos valores de los contratos. Es decir, finaliza un contrato de alquiler y como al comenzar uno, se pacta un nuevo precio desde cero. Es decir, no sigue el aumento de ese 50%, sino que a lo mejor si quedó ese contrato retrasado, el aumento puede ser de un 70, un 80%. Entonces, a partir de ahí se genera ese conflicto de decir, bueno, ¿puedo continuar pagando el alquiler o no? ¿O me tengo que mudar, buscar algo más chico? De acorde a las necesidades, ¿viste? A veces alguna familia necesita un espacio acorde, también de acuerdo también a la zona, al lugar y demás. Entonces, bueno, en ese sentido se complica bastante. Por el otro lado tenés a veces también la queja o la consulta del propietario que dice, bueno, mira, el alquiler me quedó desfasado, yo lo tengo esto.
Claro.
Estamos hablando a lo mejor de los clientes que eventualmente podemos llegar a tener nosotros, de propietarios que tienen 2 viviendas, 3 viviendas, 1 vivienda, y que lo utilizan como herramienta como para poder subsistir o para un ingreso extra a la jubilación que tienen. El otro día consultaba con un amigo y le comentaba esta situación y me dice, sí, mi papá tiene 2 departamentos en Rosario y un alquiler lo cobra 18 mil pesos y ya sinceramente se le complica porque es como un ingreso bastante corto para él. Pero a su vez tenés la otra parte, que es el inquilino, que también se le dificulta poder afrontar un ingreso.
Pero ¿y cómo se actualiza el monto de alquiler hoy según lo que dice la ley? ¿Cómo es esa actualización?
Mira, el cálculo para explicártelo por este medio es muy complicado, pero yo te voy a hacer un resumen. Vos tenés un índice que se publica todos los meses. Hoy el índice está en 1,92, es el índice de contrato de locación. Vos tenés que tomar ese índice y restarle el índice de un año atrás, cuando hiciste el contrato. Eso te va a dar un resultado que lo dividís una vez más por ese índice de cuando hiciste el convenio y lo multiplicás por 100. Okay. Es una fórmula que después esta semana la vamos a subir al Instagram.
Pero abogados laborales Rosario, ahí la van a encontrar esa fórmula.
Pero es un 50%, bien, más o menos.
Claro, pero cuando se hizo la reforma de la ley se suponía que iba a beneficiar más al inquilino que al propietario con el tema de que era un índice y no era directamente por la inflación o IPC acumulado y demás.
Sí.
El tema es que termina dando lo mismo que el IPC, o sea, el aumento es alto cuando se te vence el contrato. Digo, por favor, soy inquilino y me la veo venir. Y encima, cuando se generó esto, los nuevos contratos, los primeros contratos, no se sabía cómo iba a terminar ese índice y los propietarios subieron bastante, un 60, un 70, un 80% del contrato anterior para protegerse sobre un aumento menor que suponían que iba a pasar dentro de un año si la ley se aplicaba en este sentido, ¿no?
Sí, ese fue el primer elemento de protección que tenían los propietarios, pero ahora directamente están sacando del mercado las propiedades. Por eso hay muchos proyectos que por ahí dicen que tendrían que grabarle con algún impuesto a lo que son las viviendas ociosas.
Claro. Pero eso no atenta contra la propiedad privada. Porque última, si yo tengo una casa y la quiero usar de depósito o de casa de huéspedes cuando alguien viene ocasionalmente, es mi problema, no estoy obligado a ponerla en alquiler. Y de vuelta, soy inquilino, o sea, a mí cualquier cosa que beneficie al inquilino se supone que me beneficia a mí, pero hay cosas que no están bien, y eso no está bien, me parece.
Sí, totalmente. Incluso hay otros proyectos que por ahí plantean beneficios fiscales para los propietarios, para que vuelquen más las viviendas digamos, a la rueda de alquileres, porque ese es el problema que hay muy poca oferta, mucha demanda, y la verdad que también la situación del país no ayuda.
¿Y el tema de garantías? ¿Qué garantías se admiten?
Mira, están pidiendo todo lo que es recibos de sueldo, como, como novedad. Antes por ahí te pedían dos, tres propietarias, y era muy difícil.
Claro. Sí, sí, ahora ver, todo el mundo salía a pedir prestado, ¿no? Ay, vos no me das tu garantía propietaria.
Exacto.
Sí. Que ponían en un compromiso a un montón de gente.
No, y aparte no tenía que ser bien de familia.
También, claro.
Claro, también.
Entonces, ahora por ahí están permitiendo los recibos de sueldo, que eso, yo siempre como abogado digo lo mismo, a mí por ahí me conviene si tengo que ejecutar un recibo de sueldo, porque es mucho más rápido el embargo que hacer todo lo que es un trámite para ejecutar una propiedad.
Una propiedad, claro. Bien.
¿Y los seguros de caución o empresas,
también,
digamos, que
también están, se pueden los seguros de caución, pero lo que por ahí nosotros vemos mucho en la práctica es recibo de sueldo. Pero,
y el tema, eso no es habitual porque tiene un costo para el inquilino, digamos. O sea, yo para contratar ese seguro tengo que, es un servicio básicamente.
Sí, exacto, sí. Tiene ese costo, pero bueno, nosotros por ahí en la práctica no lo hemos visto que lo utilicen.
¿Y qué pasa con las expensas? ¿Quién las paga, Pablo?
Usualmente caen en cabeza del inquilino.
Pero eso puede ir por contrato, digamos.
Usualmente van por contrato. O
y
sea,
se especifica si hay algún dueño que quiere pagar o algún inquilino.
Van a cargo del inquilino. El TGI va al 50% a cargo del inquilino y 50% a cargo del propietario. El agua también va, que acá en Rosario es como un impuesto, también va a cargo del inquilino. Con lo cual, lo único que se eximió es el impuesto inmobiliario, concretamente, que queda a cargo del propietario, que indirectamente te lo suman al valor del alquiler cuando pactan un nuevo alquiler, porque es así, lamentablemente.
¿Y qué pasa si se quiere rescindir un contrato? De ambas partes, ¿no? Porque puede ser el dueño que diga, bueno, me quiero ir a vivir ahí, o no quiero tener más alquilada esta propiedad, o lo que fuera.
Sí,
lo
a mi hijo, para eso.
Exacto, lo que fuera, o bien, bueno, el inquilino dice, listo, me pongo pareja, me voy a vivir a la casa de mi novia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo
mira, yo te cuento cómo era antes de esta ley. Antes de esta ley, si vos ya transcurrías los 6 meses y no superabas el año, tenías que pagar un mes y medio de multa.
Claro.
Y si pasabas el primer año, ya era un mes de multa. ¿Qué pasa? Con una de las cosas que trajo esta ley fue la posibilidad de que si vos avisás 3 meses antes y pasaron los 6 meses, no pagar indemnización.
Bien.
Y te puedes ir. Eso es es algo positivo.
Es positivo,
de la ley. También otra cosa positiva, el domicilio electrónico. O sea, todo es por mail, eso está bueno.
Redujo bastante el costo para notificar, el costo y la seguridad jurídica también para el inquilino, que por ejemplo a veces en algunos casos se me rompió tal cosa, bueno, tenías que, para que quede constancia fehaciente, vos tenés que notificar por carta de documento. Hoy una carta de documento mínimo te sale el envío nada más por correo argentino, 1.100 pesos.
Sí.
Entonces, bueno, redactar una carta de documento implicaba ese costo si es que la redactabas vos mismo. Si tenías que ir a un abogado, adicionalmente le tenías que pagar los honorarios al abogado. Entonces hoy con el correo electrónico ya te queda una constancia fehaciente y que te sirve como herramienta jurídica eventualmente en caso de algún conflicto, para un juicio posterior, te sirve como antecedente y como elemento probatorio. Pues ya se pacta en el contrato el domicilio electrónico, el número, perdón, la dirección de correo electrónico y demás. Entonces ya con eso, viste, la verdad que fue un avance en ese sentido. Una cuestión mínima, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en fin, fue un avance para el lado del inquilino.
Bueno, por supuesto que corren también en cuenta un montón de cuestiones políticas, ¿no? En todo lo que se discute en el Congreso. Pero ¿cuáles creen ustedes que pueden llegar a ser los cambios que aparezcan después de toda esta discusión? Ahora empezaron en la Cámara de Diputados ya, ¿no?
Hay diferentes proyectos que están en marcha. La verdad que, si te soy sincero, no sé cuál será el que prospere.
Claro.
Tenés por un lado uno que trata de eximir de impuestos a los inmuebles, trata de promover a lo mejor la construcción de viviendas como para que haya más cantidad de oferta. Por otro lado, tenés el otro proyecto que tiende a reducir la duración de los contratos y que vuelvan a ser semestrales. Las actualizaciones, y bueno, eximir también al propietario de la grabación impositiva de los inmuebles, como para que eso permita también volcar al mercado inmobiliario todos esos inmuebles. sinceramente no te puedo decir concretamente cuál será el que prospere o no, pero bueno, sería bueno que se adopten un conjunto de medidas.
Claro. Así como estamos, digamos, no estamos muy bien.
No. El problema, yo creo que el problema, ya es una opinión personal, es el tema de la inflación descontrolada que hay. Entonces, como que eso, por más que vos los regules en un contrato, si la inflación sigue siendo descontrolada, y que hace un año atrás estábamos hablando de una inflación de un 40 y hoy tenemos un 55 y aparentemente se proyecta aún más, entonces vos decís, es complicado regular una relación contractual con una situación externa que está totalmente desfasada, descontrolada. Hasta tanto eso no se controle, por más normas que vos le pongas a la relación jurídica, yo creo que va a ser como insuficiente.
Muy bien. Bueno, en breve vamos a tener entonces novedades. Abogados Laborales Rosario, así los encuentran en Instagram. Van subiendo información, algunos posteos de mucha, mucha utilidad, principalmente para lo que es todo el mercado laboral, pero también el tema de ley de alquileres ha estado presente en esta red social de los chicos. Agustín Merallo, Pablo Angelero, son abogados laboralistas nuevamente aquí con nosotros hoy en los estudios de la Super 107.5 Radio con vos, haciendo Ser Social. Un gustazo, gracias por pasar por acá y les dejamos las puertas abiertas. Son bienvenidos cuando quieran.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y con todo gusto volvemos cuando lo deseen.
Le alquilamos acá.
Gracias, chicos. No,